Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wishman Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y dos días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrough, tenía 6 años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill, el Tartaja, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final. Bill, el Tartaja, tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill, lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación.
Hola a todos, todas y todes, como habrán escuchado, de pronto reconocen este fragmento de una película, es la parte introductoria, los primeros 20 segundos tal vez, 30 segundos. De esta película bellísima de Stephen King, basada en el libro de Stephen King, se llamaba It, la cosa o eso. Hoy hablaremos precisamente sobre eso, vamos a largo de terror aprovechando pues las festividades de octubre. Entonces doy la bienvenida a los compañeros.
Olis.
Hola.
Pennywise. Sí. Te presento a Georgie. Georgie te presenta a Pennywise. Ahora no somos desconocidos. Una forma donde Pennywise rompe esa... ese coso de no hables con desconocidos. Uy, Pennywise me parece que ahí lo sacó con, presentándose y diciéndole: ya no somos desconocidos, Georgie, confía en mí.
Bueno. Y después, toma, te la quito la mano.
Sí.
Y no habla la mano.
Vamos a flotar, Georgie.
Hoy más que nunca, Cosa Nostra, el club de los perdedores.
Sí. Total, estamos con una cancioncita.
¿Cuál canción es?
La canción es Hot Chocolate, Everyone's a Winner.
Saludo a Invil.
You do to me, I never.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, me parece muy interesante cómo este tipo de adaptaciones desde la literatura del terror, porque siempre son un reto, suelen salir mal. Me parece que en esta adaptación de 2017 sale bien. Un producto decente, bueno, no sé ustedes cómo la vieron.
Lo mueve, o sea, la película se mueve rápido, se mueve bien. Recuerdo la que vi en 1990, la que salió, la primera película.
No se movía tan rápido y bien.
Sí, no, era muy.
A mí, es por la época.
Era muy pequeña.
Que discutíamos.
Tema de ritmos.
Sí, y esa me parece mucho más ligada al libro. Entonces, va muy pegada a lo que es el libro, la de 1990. En la de... ¿Cuándo fue que salió?
2017.
2017. Y no me parece que va muy ligada al libro, porque el libreto de la primera sí va muy, muy pegado al libro, pero en esta no.
Justamente 27 años después de la primera, coincidencialmente.
Un club de los 27 ahí, del horror.
No, es porque Pennywise sale cada 27 años.
No tiene que ver con Janis Joplin.
Bueno, a mí me gustó. Creo que además, a mí Stephen King me gusta mucho. Creo que esa fue la última novela que yo leí del hombre. Fue precisamente esa por la serie. Por la serie que la primera, la del 97, que es como una miniserie, de hecho, y por eso es como tan lenta también, que se apega mucho más cosas. Claro que ambas están muy... muy marcadas. Sí, pero digamos, como que están muy, muy bien depuradas. Pues la industria cultural lo hizo muy bien, porque la novela también trata muchos otros temas de crítica social, como el racismo, como la violencia en Estados Unidos, la desigualdad. Entonces, eso sí se va dejando de al lado y nos centramos como en el terror como tal, en el miedo. Incluso la entidad Pennywise o eso es una entidad muy... muy bien, viene muy del universo, y se nota mucho la influencia que Stephen King siempre admitió, pues, de Lovecraft. Y esa es una entidad del mundo como tal, Lovecraftiana. Hay Pennywise de ese tipo de entidades que están en como una especie de universo alterno que viene con los orígenes mismos de la fuerza cósmica también.
Sí.
Parece interesante que esté ambientada, pues, desde King, en una ciudad ficticia, porque eso permite, abre más las posibilidades como a construir un universo nuevo, deja espacio para la sorpresa y también como para el desarrollo de los personajes en un lugar que no es común para uno como lector. Uno tiene que ir llevando el ritmo de lectura con King para saber, para ubicarse en el espacialmente. Cuando King empieza hablando de la alcantarilla, pues uno está ahí como en un terreno nuevo, y es el juego con la imaginación. Uh-huh. Y creo que la película muestra muy bien esa primera escena con el tema de la lluvia y todo. Creo que hay un buen trabajo allí.
Y hay algo tremendo también, porque... el de Derry, Bogotá, bueno, ¿cómo es que se, el pueblo donde se desarrolla la todo lo macabro de la situación? La entidad se encuentra precisamente en el subsuelo,
en toda la parte subterránea.
Sí, en el subterráneo, sí, en el alcantarillado.
Y es tremendo porque...
alcantarillado.
Pasaba por acá a decir algo.
En el alcantarillado, claro.
Entonces, sí. Básicamente, también como es como todo lo ominoso, todo lo horroroso del pueblo, lo que está constituido, porque a la final vamos a ver en la novela se explica también cómo es el pueblo el que termina, el pueblo es el que termina siendo constituido también por Pennywise. Porque
es que Pennywise en el libro habla que se funda con el pueblo, ¿no? O sea,
llegó antes. O sea, él llegó antes y tiempo después fundan el pueblo justo donde él estaba durmiendo.
Se funda el pueblo y a partir de allí se alimenta el horror cada
del miedo de sus víctimas, sí, pero especialmente niños.
De los niños.
Por eso también hay una parte donde Pennywise en la primera película supuestamente el payaso tiene que ser amigable con los niños porque así los atrae. Igualmente le muestra un miedo después y es como se alimenta.
En este es más terrorífico.
En este el payaso es más, sí, más, da más miedo a un niño.
De hecho, precisamente sí. Él toma como el nombre de Pennywise porque ahí según lo que sugiere la novela, el niño es mucho más fácil de asustar, es mucho más, o sea, los horrores del infantiles son más evidentes, el niño es más fácil de manipular también y el man se da cuenta de eso. De hecho, él tiene como la entidad como tal de It, tiene muchas formas, es como más un fuego fatuo que otra cosa, es como lucecitas.
Es que Pennywise tiene la facultad de leer la mente, ¿no?
Y o sea, de materializarse los cuerpos.
También, sí, exacto. Sí. O sea, Pennywise no es el payaso ni nada, no es la araña, no es el zombie, ni el globo, es otra cosa, son como luces.
Es la entidad parte final, sí, es una apariencia que interesante que ha encontrado para traer a los niños.
La maldad, ¿no? Ahí tanto en la película como en el libro se trae sobre la maldad.
En el libro se hace una cronología de la maldad y cómo se lleva a Pennywise.
Y el man se pilla que había un asesino que está basado en hechos reales, uno de los asesinos más terribles de Estados Unidos, que se disfrazaba de payaso. Y el man se dio cuenta que era mucho más fácil engañar a los niños siendo así con esos colores vivos y demás. Y el man por eso opta también en la...
¿McDonald's?
También.
¿No? ¿Ronald?
No, también, pero menos...
Me encanta.
Menos sádico. Pero es la... Se me olvida cómo se llama este payaso. Que era un pastor de iglesia. Que se disfrazaba de... En la vida real existió. Se disfrazaba de payaso.
Es como Bonzo o algo así.
El payaso... Bueno, es
que tú Blin, Blin.
No.
¿Bonzo? ¿Gonzo? ¿Qué pasa, Gonzo?
Bueno, son payasos. Mientras recuerden que este programa está patrocinado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Por eso.
SINEP.
Eso.
Bueno, nos vamos a ir a una cancioncita.
¿Cuál vamos a escuchar?
Claro, vamos a escuchar a Twister Sister. We're not gonna take it.
Huevos con aceite. This
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la Dimensión Desconocida, aprovechando precisamente que vamos a empezar como estamos hablando del horror, de lo tenebroso, quería hablar sobre precisamente qué es eso, qué entendemos por lo ominoso, por lo terrorífico, o de dónde viene ese tipo de sensaciones. Entonces, creo como que hagamos un ejercicio de imaginación, pensemos esas veces que hemos sentido miedo, que hemos sentido pánico, pero no el miedo cuando hay alguien frente a nosotros, no el miedo cuando estamos viviendo una situación de peligro, sino ese miedo que parece no venir de ninguna parte, pero igual nos está abarcando por todo lado. Ese miedo, por ejemplo, de sentirse, por ejemplo, observado, de estar, por ejemplo, en su casa, tranquilo, durmiendo, y sentir que hay algo al lado, hay algo por ahí que se está moviendo, el de voltear a mirar y que pronto haya algo que nos está siguiendo.
Que le respire algo en la nuca.
Algo que le respire en la nuca. Alguna cosa, algo que pueda parecer que uno va caminando por la calle y sentir que algo va a salir pero no aparece nada. Esas sensaciones continuas de que algo está pasando, de que algo no encaja en la realidad. Y uno dice, ¿de dónde viene normalmente eso? ¿Cómo ocurre eso en la psiquis humana? ¿Cómo es que esto nos afecta de esa manera? Entonces, las explicaciones más normales que hay sobre esto es que nosotros tenemos como un montón de miedos, de cosas reprimidas, de situaciones traumáticas, ya sea filogenéticamente o de forma subjetiva del sujeto, y que precisamente hay hechos en la vida que nos van sacando eso de a poquito, van sacando eso en las personas, y hay algo ahí que hay algo cotidiano, pero que por de pronto cómo se mueve, por el color que tiene, hay algo ahí que nos remite a nuestra mente y hace que surja una idea de algo que tenemos reprimido.
Andrés no está de acuerdo con eso.
No estoy de acuerdo porque un niño se asusta, al año, que lo deje solo en 2 años. No creo que sea por trauma ni por nada eso que uno se asuste. Puede ser, pero que siempre sea eso. No hay que...
Es que estamos hablando de
no hay que ser tan...
Pero estamos hablando del miedo de que lo asusten a usted.
Sino de lo que aparece.
Ya lo que aparece ahí.
Un niño... Pero es que porque entonces en general todos los niños le tienen miedo a la oscuridad, se tapan está en la cama. No, o sea,
Por la sensación de vulnerabilidad que genera.
Exacto, más no que tienen un trauma. Bueno... Sigamos, más bien vamos con cancioncita, no estamos de acuerdo. Vamos con una canción.
Ahí. Sí, claro, vamos a escuchar. Scary Monsters and Super Creeps de David Bowie.
Nobody
Bueno, volviendo a los miedos, aquí que dice Alex, uy, yo sí era muy, muy gallina, en serio. Debe
decir muy vago.
También, no, vago también, y gallina.
Una cosa no niega la otra.
¿A qué le tenía miedo? Recuerde.
A ser vago.
No, recuerdo...
A las tareas.
Cuando... al colegio. No, recuerdo que me senté una vez a ver la Freddy Krueger.
¿Cuántos años tenía?
Uy, no sé. Pequeñito, güey. Y recuerdo mucho la canción de 1, 2, 3, 4 de las niñas.
Sí.
Horrible.
Freddy, y desde ahí... estaba en tu cuarto.
Desde ahí siento que película que aparece niños cantando, uy, va a ser una cosa horrible.
Así no puede ver el coro de la iglesia.
Llegaron los castrati y otros salen corriendo.
Sí.
Yo recuerdo que cuando niño me pusieron a ver la película Los Chicos del Maíz y quedé traumado.
Pero es que es la época,
con miedo al cine de terror.
Los niños del maíz cumplen su función respecto a la que uno tiene. Yo la vi en VHS y...
Yo también en VHS.
Es para ser niños, sí. Y verla muy fuerte.
Esa película me dejó con miedo.
Los niños del maíz, sí.
Pues a mí esas películas siempre me gustaron, siempre me parecían como... Tenían como un encanto, una belleza. Creo que lo terrorífico para mí tiene como... Cierto, es una forma de belleza.
O sea, usted llega y se encierra el cuarto con Pennywise, ¿no?
Me gusta, me parece bonito ese tipo de vainas ahí.
No, a mí sí me da mucho miedo.
Sí.
Demasiado miedo.
Da bastante miedo.
Todo lo que... O sea, y cuando niño, digamos...
¿A los payasos no le tenían miedo? ¿Qué le pasa a muchos niños?
A los payasos no le tenía miedo. No me gustaban para nada, pero no les tenía miedo.
Como rechazo.
Sí, como un rechazo. Hablaba de que cuando niño le tenía miedo a Chucky. Usted ve las películas de Chucky y no...
Y no da para tanto.
Para nada.
Pero digamos, hay otras películas que utilizan menos recursos respecto a sangre, gore, fantasmas. Mm. Bueno, fantasmas no, pero sí ese tipo de efectos y logran su encanto, como es Los Otros de Nicole Kidman.
Ah, okay. Claro,
sí, que resultan ellos siendo los muertos. Suspenso. Esa película es muy buena.
Y hablando de bajos presupuestos, y de 1990 fue una película de bajo presupuesto, pero que cumple la función y tenía muy buenos efectos. O sea, cuando
era una miniserie.
Pero no, la concentraron en una bendita película de 3 horas. Tres horas.
Pero es que el cine japonés, por ejemplo, también tiene eso.
Ah, bueno,
el horror japonés. Uno mira el aro y el aro, por ejemplo, no tiene mucho... El aro del cine japonés.
No, él siempre ilusiona.
Es que me acordé de la metáfora de la dona y...
Ah,
y
el aro. Ok, sí.
Sí, digamos de manejo así de escenas y de que no tiene mucho presupuesto, pero generan un miedo terrible. Yo creo que los orientales, los asiáticos, son una cosa bestial con eso. Porque uno mira, ellos solo usan enfoques, efectos de cámara y de luces, y generan un efecto así, y maquillaje, solo maquillaje, y generan un efecto en las personas, genera la puerta abriéndose, las tomas de las cortinas, cómo voltean.
Es que creo la diferencia de ese cine al cine gringo es que el cine gringo bota muchas cosas rápido,
sí,
rápido,
sí, tiene que pasar frenético. Mucho.
Sí, cambio, sí. El cine japonés sí se da su tiempo para cualquier escena.
Para explorar todo. Las imágenes, la fotografía.
Sí, me parece.
Claro, además porque la cosmogonía asiática es mucho más rica simbólicamente, o sea, no es tan materialista como la...
Bueno, es que la gringa es básicamente cristiana.
Exacto,
con sus limitaciones.
Ah, sí.
En cambio, uno mira cualquier país asiático, son muchos politeístas, cohabitan muchas religiones ahí, hay un montón de espíritus por todo lado, todavía la naturaleza habla, todavía la naturaleza siente, sueña, la naturaleza todavía... digamos que le atrapa al ser
poder
humano.
Místico.
Uh-huh. Por ejemplo, ellos tenían prácticas brutales. En Japón hay una que era muy, muy famosa. Y era que, digamos, cuando uno ya estaba viejo con sus papás, hoy en día, ¿qué hacen nuestros papás? Cuando estamos viejos, pues viven de nosotros. Los japoneses eran más prácticos. Cogían a la mamá, la llevaban a un bosque y la dejaban allá morir. Era una práctica como para liberar a los ancianos. Y era una práctica muy común.
Y socialmente aceptada, sí. O sea, sí. Se veía como algo bueno. Mantener un anciano en casa era malo.
Sí. Okay. En esa época. Entonces, digamos que ellos están como muy relacionados también con ese tipo de cosas. Tienen otra relación diferente con la naturaleza como la tenemos nosotros. Bueno, sí. También.
¿Cancioncita?
Claro que sí. Michael Jackson, Beat It.
sótano de Eren Jaeger.
Bueno, llegamos a la sección de los datos curiosos. Digamos que la sonrisa de Pennywise, que es interpretado por el actor Bill Skarsgård, quien interpreta a Pennywise, desde chiquito tenía esa habilidad de hacer esa sonrisa natural y cuenta que él asustaba a su hermano cuando pequeño. El casting de los niños, el Club de los Perdedores, ellos nunca conocieron a Bill Skarsgård, o como se pronuncie, Pennywise, antes de grabar la primera escena con donde él aparece, porque así les causaba más terror. Porque así sus reacciones fueron más genuinas. Digamos que él se metió tanto en el papel de Pennywise que a él le dio varios sustos a los chiquillos cuando estaban grabando y fuera del set le tenían un poco de miedo. En la escena del proyector, que ustedes sí se acuerdan, es como una de las más aterradoras de la película, es cuando Pennywise aparece a través de un proyector de diapositivas. Esta secuencia no estaba en la novela original, sino que fue creada específicamente para la película.
Que en la primera, en la miniserie, esa escena es diferente, que es la foto, es una foto,
es un álbum. Sí, es que no se habían dado cuenta que estaban en Hogwarts, marica.
Exacto.
No sé, sí, porque se mueven las fotos, ¿sí? Eso,
sí,
la,
sí, 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 claro.
Estaban en Hogwarts. Que son las habilidades que él tiene también.
Sí, estaban en Hogwarts.
Hay varias, tengan presente que la novela está ambientada en los 50 y la película en los 80 para crear un efecto de nostalgia.
Y para que pasen los 27 años.
Para que pasen los 27 años. Entonces, hay varias referencias a películas de la época como Los Gremlins y La Pesadilla de Elm Street, o sea, Freddy Krueger. El traje de Pennywise, digamos que fue diseñado para evocar una sensación de atemporalidad, combinando elementos de diferentes épocas como la Edad Media hasta el Renacimiento. ¿Listo? Entonces como que ahí le da un aire de fuera de tiempo, lo que lo hacía un poquito más inquietante al personaje. Las cicatrices del globo rojo, ¿se acuerdan la escena del globo rojo?
Sí.
Entonces digamos que los globos rojos son un símbolo recurrente del terror de Pennywise. Durante la promoción varias ciudades fueron decoradas con globos rojos.
Incluso acá en Colombia hubo ese tipo de estética. Exacto. En la publicidad.
Hubo un susto real por parte del actor Finn Wolfhard, que es el que actúa en Stranger Things, que es el de Stranger Things.
El muchacho de...
Sí, es que ya no me acuerdo los nombres.
Pero él era...
El que está enamorado de Eleven.
Él
es el comediante. El comediante. Durante una de las escenas, él sí se asustó tanto... por la aparición de Pennywise, que gritó de verdad, lo cual quedó registrado en la toma final. Y pues digamos que se quedó tanto en el personaje Bill Skarsgård que cuando interactuaba con los niños realmente ellos tenían que salir del set y estar acompañados por sus papás.
Eso iba a decir, ¿no? Obviamente tocadito. Acompañados por los padres.
Sí, claro.
Durante todo el rodaje.
Algo ahí que en la película de los 90, como en comparación de esta del 2017, Tim Curry, que es el Pennywise de esa época.
Sí, Tim Curry.
Hace prácticamente todo, o sea, le da la personalidad al
sí, él solo está maquillado, sí.
Cambio en esta sí utilizan mucho el CGI.
Pero hay cosas de ese también que solo hace el actor, pero la vaina en los ojos las hace el mismo actor.
La sonrisa.
Sí, pero claro, el CGI ocupa, opaca muchas cosas.
Sí, los efectos.
Opaca muchas cosas del actor.
Otra cosa ahí también es que esta es la novela, tal vez la mejor novela catalogada como la mejor novela de Stephen King.
Uy, no me parece.
O sea, según la crítica, esa es la como la...
Es buena. Andrés, ¿cuál le parece mejor?
¿Cuál le gustó mejor?
Misery. De Stephen King, Misery me gusta mucho. Hay otra curiosidad que se me escapa, es que en esta del 2017 aparece Stephen King.
Sí, aparece ahí. Es,
es como Stan Lee.
Stanley.
Es el que le vende, solo que está vivo.
Sí.
Él le vende la, es el que le vende la cicla.
Y una cosa, de eso es que el libro basa mucho en Silver, o sea, en la cicla del Tartaja. Me acuerdo mucho que el libro habla mucho de la cicla, lo que es para él, para el Tartaja, la cicla.
¿Usted se identifica con el Tartaja?
No. No, eso no. Eso no.
Yo solo lo propuse, Andrés.
Entonces...
Eso no puede salir.
Bueno, no está tan mal.
No.
Eso no puede salir.
En el libro... Mucho sobre eso, es sobre el Tartaja con Silver, que le llama Silver, y toda su, ¿cómo se llama eso? todo su, o sea, todo lo que hace, porque él es el como el jefe de los del club de los perdedores, ¿no?
Sí, es como el líder.
Y también pues hay amores no correspondidos porque
son de amores.
Sí. Porque recuerdo que la chica, ¿cómo es que se llama? Beverly, cuando conoce al Tartaja se enamora, un amor infantil. Pero también el gordito, el arquitecto, se enamora de ella.
Y le hace el poema.
Y le hace el poema, exactamente. Sí.
Y después, cuando estaba poseída,
como ardes, como
le da un beso, ¿no? Fue, para poderla liberar.
Sí, sí.
Y hablando de besos, en la de 1990.
Ven a restregarnos su amor de 20 años en el programa.
No, se acuerdan que en la de 1990, el arquitecto, que es el gordito, está besando, o sea, cumple su sueño de besar a Beverly, la besa con una pasión y al final Pennywise, o sea, es Pennywise.
En realidad fue el payaso, fue el beso al payaso.
Sí, el beso al payaso.
Literalmente.
Sí, pues eso es lo que me acuerdo.
Algo que tenemos en común con el protagonista.
Que, ay, no sabía que le gustaba el beso al payaso.
Bueno, otra cosa también que tienen las dos series, las dos películas,
y esos son datos,
las dos variedades, que ambas dejaron por curiosamente, a pesar de que son películas de terror, la novela es mucho más sangrienta, mucho más violenta, mucho más escatológica y tiene escenas sexuales. La primera parte, pero tiene una escena que fue muy...
Bueno, la de 2017 tiene la escena del abuso a la niña.
A la niña.
Pero su relación con el papá.
Sí.
Es que Stephen King tiene una cosa, y es que casi en todas sus novelas mantiene como algo con la sexualidad infantil.
Sí, hay una fijación allí con el tema.
Y acá en la novela hay una escena muy fuerte, grupal. Ahí con los protagonistas, tengamos en cuenta.
Pues, ¿cuál?
Que están en la cantera.
Cuando
la de la cantera es al otro día de que el padre abusa y se van allá al agua.
No, en la novela, después que acaban con It, en la primera parte.
Sí. Acaban con eso.
Sí, acaban haciendo eso también entre todos.
Ah, en la novela.
¿En la novela? Sí, okay. Van saliendo y la chica como que... Es la chica la que llega y hay como una especie de...
¿De fila?
¿Ustedes han visto? ¿Hagan cuenta como...?
¿Una fila?
Uy, no, eso sí lo guardaría muy bien en mi cabeza, pero no me acuerdo en la novela.
Pero obviamente eso llevado al cine es imposible. No se puede. Sí, era lógico puede, que los quitaran.
No, porque eran niños de 12 años, entonces verdad, no se puede.
No.
De hecho, no se puede ni siquiera decir acá lo que pasa ahí por lo mismo.
Porque lo está diciendo.
Bueno, y no para invitar a la gente a que lea y que vea la película.
Sí, que lea
Qué contraste.
Que lea la novela.
Son 1500 páginas, está en PDF gratuita.
Excelente
novela. De hecho, nomás como empieza la novela, es una cosa bella, porque ustedes miran aquí cuando el compañero leía, que habla entre los primeros 28 años. Ahí de una vez el man tiene un manejo de terror y de atrapar a los
Es que al comienzo, o sea, como comienza verdaderamente la película, es el bibliotecario llamándolos y haciéndolos recordar.
Sí.
Porque ellos olvidaron todo. Y en la parte de la novela él dice, el Tartaja ya no tartamudeaba. Y empieza a tartamudear y le dice a la esposa, le dice, ¿pero qué? ¿Por qué estás tartamudeando? Además le dice, porque olvidé que mi hermano fue asesinado.
Entonces, y era una de las cosas, es una de las cosas que tiene, porque como ya el pueblo como tal de Derry se convierte también en eso, hace parte ya de la cosa.
Sí, sí.
Entonces, él hacía también que la gente olvidara las masacres que habían cada determinado tiempo.
Sí, muy inteligente.
Pero cuando...
A pesar de que habían hecho un pacto previamente de que si él volvía a aparecer, se iban a volver a unir.
Sí, se iban a volver a unir.
Sin embargo, lo olvidan por los mismos efectos.
Exacto, porque
de
más se aleja de todo eso, entonces como que es como algo que se quedara por allá.
Sí, vamos con una cancioncita.
Sí, esta fue su sección, vamos con Thriller de Michael Jackson. Stop your heart. You try to scream.
Yo creo que en mi caso de las cosas bellas que tiene esta novela es... Bueno, la novela, que es lo limitante de la película, es que reducen todo al miedo, pero en la novela precisamente se vence esa entidad cósmica que es eso, que es It. Se vence es cuando los niños o los protagonistas creen en ellos mismos, empiezan a creer en ellos mismos y son capaces de creer y de crear a partir de que crean en ellos mismos. Como es que en la medida que se pueden afirmar como sujetos, como individuos, es que pueden precisamente vencer eso que no tiene nombre, no tiene como un ente, pero los está acabando, los está asesinando básicamente.
Pero sí, lo que usted dice es la verdad, pero también démonos cuenta que empiezan como los... Como dicen, el club de los perdedores, siendo los más acosados, siendo los más perdedores, porque
en
son
en la escuela y en general, y todo. Sí.
Y va como en esa serie de evolución.
Y
de
este personaje que les hace bullying.
Les hace bullying, que es, y que fuerte. Es el encargado de que Pennywise prácticamente le dice: tienes la oportunidad de matarlos.
Y primero mata a su papá.
Sí, es fuerte.
Como la prueba de fuego.
Y al finalizar, como usted dice, ya cómo se asientan en esa postura de que pueden de la superioridad, no, sino de el autoestima,
de afirmarse
y con eso lastiman a Pennywise, porque la verdad Pennywise muere muy tontamente, me parece.
Pero
que
es la película, porque el libro es otra cosa.
Lo expanden bastante y también se ve, pues en el libro se ven esos casos de bullying, esa parte de... Es lo que hablábamos al comienzo del racismo, porque el bullying, ¿cómo se llamaba ese man? No me acuerdo. Decía, eres la... bueno, le hablaba al afrodescendiente compañero de ellos, que detestaba que viviera cerca de la casa donde vive el papá, que el papá era el que más golpeaba al muchacho, al que era bullying, y además era racista. En el libro se muestra un racismo brutal.
De hecho, ya hacen una apología en el libro, hacen una crítica fuerte al Ku Klux Klan, porque hay una... Daryl también tiene una versión del Ku Klux Klan ahí.
Sí.
Pero lo tremendo también es que los niños y ya los adultos, ustedes miran cómo juegan con la narrativa, es como esa evocación al pasado, cómo van venciendo esas cosas que no pudieron vencer en su infancia, cuando vuelven las enfrentan, y en la medida que las enfrentan es que pueden acabar con eso realmente.
Hay algo ahí
se llama
también.
Mike,
eso. Y hay algo ahí que los chicos que salieron victoriosos, menos el bibliotecario afrodescendiente que quedó en Daryl, ellos todos son exitosos, absolutamente todos son exitosos. O sea, son reconocidos mundialmente, sea por uno, el Tartaja es un escritor, un bestseller, el arquitecto también condecorado por sus diseños. ¿Valerie? No, ¿cómo se llama?
Beverly
es una diseñadora de modas brutal, a pesar de que es dominada por el esposo, ¿cierto?
Sí, sigue con un patrón de violencia masculina en su vida.
Porque generó un trauma de la infancia.
Un trauma y eso
un trastorno. Bueno, eso
no. ¿Y cuál falta? Ah, el judío es... No me acuerdo qué
hace. Kyle.
No, mentiras. Estamos hablando de South Park.
Richie.
Y el cómico es un cómico también
reconocido.
Sí. O sea, todos ganan demasiado dinero, todos tienen un...
El acosador se llama Henry Bowers.
El único que quedó fue el bibliotecario, sin decir que los bibliotecarios no sean exitosos,
es que
pero
no salió,
que Derrick no salió del pueblo.
Fue el reconocimiento público de los otros y salir del pueblo. Sí,
porque dijo que se quería quedar.
De hecho, en otra novela hacen alusión de que la cosa como tal no está muerta, como que sigue viva.
¿En dónde?
Se le escapa el 90, pero o sea, hay una alusión de alguna vez...
En el payaso. ¿Está hablando de una alusión a los 90?
No,
La canción.
Creo que alguien no está poniendo atención al programa.
Sí, o sea, la cosa como tal no muere, o sea, pareciera que muera, pero en la obra de Sticking...
Es que se debilita.
Exacto, sigue
debilita. En la 2 muere.
Listo.
No, o sea...
Gracias por el spoiler. Ya no vean la película.
No, si leyeron el libro.
No, en la... O sea, él no muere como tal, o sea, en la obra de King.
En la obra de King no muere, sí.
O sea, sigue vivo.
Permanece. Como que pierde todos sus poderes. Y permanece.
Listo.
Bueno, vámonos a un comercial.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en
voz. Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bueno, llegamos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Te la repito.
Hoy vamos a explorar un poco la música del año 2017, que es donde se lanza la película en la que hacemos foco hoy, a pesar que hemos hablado de la del 90, la del 19, pero 2017. Entonces tenemos discos muy reconocidos en la escena musical mundial, como Damn de Kendrick Lamar, como Reputation de Taylor Swift, que pues hoy en día es como el fenómeno global más sobresaliente de la música. Tenemos Divide de Ed Sheeran. Como que en el 2017 empezaron a crecer carreras de gente que hoy por hoy es muy grande en la música.
Se hace como un relevo, ¿no?
Sí, en 2017 es como un parteaguas en la música. Harry Styles, de Harry Styles, que también hoy en día es
Harry Styles
súper importante en la industria. También tenemos cositas clásicas como Afterloader de Paramore. Tenemos cosas de Lana del Rey, de Kesha.
American Dream de LCD Sound System.
Tenemos Wonderful, Wonderful de The Killers, por ejemplo. Pero hoy nos vamos a centrar en una banda icónica que ya ha trascendido las décadas, liderada por David Grohl, que es Foo Fighters. Entonces vamos a hablar del álbum de 2017, un gran álbum que se llama Concrete and Gold. Este álbum, bueno, no sé, primero si quieren decir algo de Foo Fighters, si les gusta.
Sí, sí, me gusta. A mí me gusta y sobre todo los primeros álbumes que sigue con esa tendencia grunge.
A mí me gustan los primeros álbumes.
Sí, es que siguen con la tendencia grunge de Nirvana, me parecieron bacanas.
Bueno, este álbum en particular pues ya es la madurez de Foo Fighters, entonces pasan cosas interesantes. Quise citar acá a Grohl, lo entrevistan en 2017 y le dicen, bueno, el anterior álbum no fue lo mejor, ¿cómo se van a reinventar? ¿Qué quieren hacer? Y Grohl va a decir, como muy concretamente, que el álbum, este Concrete and Gold, es una versión de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, pero como si la tocara Motorhead. Entonces ahí se puso como a cuestas una piedra pesadísima. Las expectativas estaban muy altas y recibió muchas críticas, porque como hay todo un mundillo ahí de aficionados a los Beatles que no se pueden mencionar porque se enojan, no sé, de pronto
no importa qué tan distraídos estén,
se enojan siempre, porque ahí, para los que están viendo, así se enojan cuando se nombran a los Beatles, como si fuera un pecado discutirles.
Y también con Motorhead, curiosamente también pasa eso,
¿no? Bueno, sí, con Motorhead, la figura de Lemmy y el Kyle Master y todo eso, sí, también hay como, se vuelven casi como religiones, sí, para la gente. Entonces, lo interesante aquí es que Grohl y bueno, toda la banda, no recuerdo cómo se llama el baterista que falleció acá en Colombia.
No.
Bueno, no, él. Mira. Ellos dos sobre todo como que están en la onda de explorar nuevos sonidos y dicen, vamos a meterle un poco de pop a nuestra esencia pues bastante rockera. Y vamos a encontrar, por ejemplo, participaciones como la de Justin Timberlake. Entonces cuando sale el tracklist antes de que lancen el álbum, la ola de críticas desde la escena rock fue un álbum como muy muy criticado, pero ya cuando sale la rompe. La rompe, es un gran álbum, creo que de los mejores de esta banda, y logra tener todo el éxito del mundo. Y pues se ven influencias de los Beatles acá. No sé si hay alguien que me pueda corregir sin ofenderse.
Se ven.
¿De qué manera se ven?
¿O se ve en la película?
¿En la película? No. No. No, se ven. No ve cómo se lucen los... No ve los instrumentos que tocan. Se parece, no sé. No escucho mucho los Foo Fighters.
Como así hablan los fanáticos de los Beatles. Ustedes saben. Hay algo que tiene también, es que precisamente como para esta época, creo que ese tipo de... para esa generación que ya no pasa actualmente, como que había una resistencia a lo que se estaba convirtiendo el rock. Como que todavía había como una añoranza de lo que había sido el rock, de lo que hace incluso los 90, que fueron como tan fuertes, los 2000, que ya era como la retirada. Pero ya con esos, yo creo que viene después ese tipo de que ya se ve con naturalidad y como que se comienza a celebrar lo que antes era atacado. Es como también ya, es como que ya aceptamos que el rock se convirtió en otra cosa, lo que creímos que era, como que aceptamos que porque ya evolucionó.
Sí, o sea, mutó también a muchas cosas.
A otras vainas ahí muy diferentes a como estaban acompañadas. Porque a mí no sé, por alguna razón en mi cabeza siempre asociaba Foo Fighters con In Excess. No sé, había algo en mi cabeza que los mezclaba y no sé por qué, pero ya uno lo que se convierte en después es algo más de ahorita, más diferente.
Bueno, canciones importantes de este álbum, Run, que la estábamos escuchando acá de fondo mientras conversamos. También hay otros temas como The Sky is a Neighborhood y Sudden Rain, también una canción muy importante de este álbum, la que les contaba ahorita también, que se hace con Justin Timberlake. Es una de las canciones, pues fue la que mayor éxito tuvo, que se llama Make It Right.
Sí, el chino vende.
Claro, o hacer un junte con Justin Timberlake, que sí, es una excelente estrategia. Fue la canción del año en 2017. Entonces, pues los que escuchan acá emisoras como Radiónica sabrán que fue la canción del año en Colombia, hablando de rock extranjero. Entonces ahí fue como la reinvención de Foo Fighters y a lo que son hoy un fenómeno mundial y como de lo más respetado del rock actual. Bueno, eso era lo que traíamos para la sección. No sé si tengan palabras finales.
Leer Stephen King me parece una excelente opción para cuando uno quiere...
Si les gusta el terror...
Aterrorizarse.
Pero no siempre Stephen King va hacia un terror.
Es un terror muy, muy mainstream, por eso es que no... De hecho, Stephen King no lo quiere mucho en escena intelectual, sí que es un escritor de masas, que está lleno de lugares comunes, pero esos lugares comunes fueron creados por el mismo Stephen King.
Mucha gente dice lo mismo de Foo Fighters. Sí. Bueno, nos vamos a ir entonces... de este Cosa Nostra con Make It Right de Foo Fighters junto a Justin Timberlake.
Recuerden que el programa está patrocinado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Y nuestras redes sociales, @ Cosa Nostra Radio.
RVV.
Gracias, gracias,
gracias.
Gracias, Juan David.
Gracias. Everybody!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.